sabe mucho del tema de educación y sobre temas que a uno le interesan, como la educación técnica, ¿no? Me lo encontré los otros días en una suerte de almuerzo que organizó el Círculo de Comunicadores de la ciudad, y le volví a pedir el teléfono que lo había extraviado para invitarlo. ¿Cómo te va, Fernando?
¿Qué tal? Bien, bien.
Vos sos, antes que nada, para definirte bien, educador, ¿cómo te gusta? ¿Experto en educación?
No.
¿Cuál es tu expertise? Viste que ahora se usa esa palabra.
No, yo creo, o sea, no soy una persona común y silvestre que tiene algunos trabajos en la educación en distintos lados. O sea, dicen que sé de educación técnica, dice que sé de economía, dice que sé según quien dice, y hay otros que, bueno. Pero
soy una persona preocupada por pensar la realidad, que no es poco, ¿no? Porque hay que pensar la realidad. Y en su momento, bueno, tuvieron mucha repercusión unas críticas que hiciste al actual, al sistema de educación todavía vigente en la provincia de Santa Fe. Pero antes que nada, y con algo que te comentaba al principio, que tiene que ver con la agenda diaria. Yo la última hora me hice eco de una noticia, ¿no? Que Héctor Méndez, el presidente de la UIA, decía, bueno, que estaba preocupado por el avance de la droga en las fábricas, algo que uno pensaría, ¿no? En la fábrica, ¿no? La gente va a trabajar, el obrero intenta tener una vida en sociedad, ¿no? Droga. Bueno, dijo, tenemos un problema muy grave, y pidió no seguir mirando para el costado, ¿no? Con la presencia de gente que consume estupefacientes en las fábricas. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Está fallando algo para que esto ocurra? ¿Qué es lo que está fallando en la educación?
Primero, que a la educación generalmente se la carga de todos los problemas, cuando en realidad el problema es mucho más estructural, mucho más de fondo. De hecho, cuando hubo acá la crisis en los años, en el 2000, la única institución que quedó en pie, que pudo de alguna manera ayudar, fue la escuela. Lo que pasa es que la escuela es un vaso comunicante con la sociedad, y la escuela misma está padeciendo de alguna manera los cambios que se están dando en la sociedad, justamente por la impotencia, la impericia o la complicidad de distintos poderes, ¿no? O sea, y el narcotráfico, la droga, el robo, todo eso, que de alguna manera se hace vista gorda o que no se puede resolver. Vos fíjate que vamos creciendo cada vez más el número de asesinatos. Hoy te contaba que me ha ocurrido en estos últimos años estar dando clase a chicos que en algún momento no solo que fueron víctimas de un arrebato, de una mochila, de un teléfono, una buena cantidad en algunos cursos, en algunas escuelas, cosa que antes no ocurría, sino que ahora ven asesinatos o apenas se salvan de no sufrir una ráfaga de balas.
Claro.
O sea, porque ya la inseguridad alcanza a distintos lugares. Me recuerdo nomás el año pasado, bueno, fue este año, cuando unos chicos estaban limpiando un auto, que bueno, mataron a uno de esos. Bueno, los otros chicos están en la escuela. Uh-huh. O sea, en realidad todos están en la escuela. Frente a esa situación, el Ministerio de Educación nunca da respuesta de cómo incluso tratar a estos chicos, porque es angustiante el cómo ellos lo viven.
O sea, no hay como caso, una suerte de protocolo, digamos, en términos de salud.
No hay. Tuvimos un caso en una escuela de un chico que tuvo unas convulsiones, pero yo pensé que se moría. Llamamos a la ambulancia, no venía, pedían datos, pedían, qué sé yo, por poco, claro, datos ridículos de cuántos años tiene, de qué fecha de nacimiento, todos datos que... Estaba el chico tirado en el patio con convulsiones, una docente estuvo ahí tratando de mirar la boca para que se fuera una epilepsia, que no se atragantara, pero no era eso, pensamos que se moría. Y tuvimos que recurrir a llamar a los medios para que a través de los medios viniera la ambulancia. Bueno, ese pibe, después cuando llegan, después se recompone solo de alguna manera, llegan los padres y cuentan que... lo que pasa es que ese pibe fue uno de los que estuvo presente cuando mataron a un amigo ahí, en, claro, esa cuestión. Y en el velorio dice que tuvo un ataque de ese tipo. Bueno, esta realidad de los chicos que les roban o que viven escenas de mucha violencia, El docente no está capacitado, nosotros no estamos capacitados para eso porque nunca nos preparamos para eso.
Claro.
Y esto lo sabe el Ministerio de hace años, porque no es una cosa de hoy, pero va creciendo. Y no hay, como decís vos, un protocolo, más que un protocolo, un hacerse cargo de esa situación. Por ejemplo, yo tuve un caso con un pibe hace poco y en la escuela no hay un gabinete psicopedagógico, no hay, o sea, ¿cómo atendés a ese para que ese chico, por un lado, pueda salir de ese ambiente? La escuela no lo puede hacer, pero sí pueda de alguna manera ayudar, y por otro lado atenderlo. Entonces cuando el presidente de la OIA plantea la situación de los jóvenes que son cada vez más drogadictos, yo me acuerdo años atrás, el problema central que tenían los empresarios era que los chicos eran desordenados, que no eran limpios, etcétera, en el trabajo, no cumplían horario, o sea, había de alguna manera producto de los cambios educativos que se habían dado y la crisis moral de valores de la sociedad.
Pero no tenían disciplina.
Incluso se daba la situación de que había chicos que el padre nunca había trabajado ni el abuelo había trabajado. Y yo me acuerdo de que en algunos países, por ejemplo, en Holanda, le pagaban a los desocupados para que se levantaran a las 6 de la mañana, cosa que el chico fuera a la escuela. Porque si el padre que estaba desocupado se quedaba durmiendo, el pibe no había quien lo levantara, no iba a la escuela y había deserción. O sea, el Estado tiene que tomar un conjunto de recaudos para prevenir, para ayudar en esa situación. Entonces eso no se está haciendo. Acá hay un vacío. En caso particular de Santa Fe es peor todavía que otras provincias porque el vacío es educativo. O sea,
ahora, tengo un paréntesis aquí. Perdón. Buena parte de la población, yo no pienso así, pero buena parte de la población... dice, la educación está así como está por culpa de los profesores, por culpa de los maestros que son vagos, que no trabajan, que no tienen ganas de trabajar, que siempre paran, que piden carpeta médica por cualquier cuestión, aunque sea ínfima. ¿Qué se puede decir al respecto? Porque yo, y analizando en perspectiva también lo que ocurre con otras ciudades, en Capital Federal ya la matrícula privada superó a la pública. Esto es un dato de la realidad.
Sí, por una política que hizo Macri.
Justamente. Pero aquí en la ciudad de Rosario muchos dicen que vamos camino a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en que sea, por allí el ciudadano de clase media que pueda acceder a este beneficio, ¿no? Y algunos por ahí un poco de clase media baja que hacen un esfuerzo y lo pagan, dicen, bueno, al menos el chico tiene todos los días de clase que tenía que tener. ¿Hay alguna responsabilidad en esto de la docencia, del sector a cargo o solamente son habladurías?
No, yo creo que el tema es mucho más complejo. Si yo puedo hacer una crítica como docente a nosotros mismos como docente, es no luchar lo suficiente en contra de las cosas que se hacen, los cambios que se hacen educativos que perjudican los aprendizajes de los alumnos. Y en ese sentido, el docente es mucho más propenso a luchar por un aumento salarial y no por la calidad educativa. El sindicato jamás se calentó por la calidad educativa. Y
es muy interesante... ¿ANSAFE? No, se preocupa
ni ANSAFE ni los otros sindicatos que hay, nunca se preocupan por los aprendizajes de los chicos.
O sea, solamente se preocupan por la cuestión salarial.
Sí, fíjate los motivos de los paros, todo. De hecho, pongamos un ejemplo. El gobierno provincial, un elemento fundamental de la educación es lo que los chicos hacen en la escuela. Y vos sabés bien que en la escuela técnica lo fundamental, la estructura vertebral de la escuela técnica es el taller. ¿Qué hizo el gobierno de Santa Fe? Aparte de votar en contra de la ley de educación técnica, no querer escuelas técnicas, bajar la hora de los talleres. Y el sindicato no hizo ningún paro porque se bajara la hora de los talleres. Y bajar la hora de los talleres es bajar el momento que los chicos se encuentran con la construcción, con la realidad, con las cosas, con querer las cosas, porque cuando uno hace algo lo quiere, empieza a estimar las herramientas, empieza a estimar distintas cosas. Y bueno, el gobierno lo que hace es bajar. Hubo, por supuesto, resistencia de distintas escuelas. Se logró que no se bajara tanto y se bajó a 10 horas la carga de taller, cuando, por ejemplo, a nivel de cultura, etcétera, los talleres tienen 16 horas.
Guante en la escuela. ¿Cuánto era la carga horaria que tenían?
La carga horaria original era de 12 horas en los distintos años. Acá se suprimieron en años y se suprimieron. Es como la carga horaria de historia y geografía, que también. Había horas en historia, creo que se bajó, o sea que...
Ahora, presentado así, parece como una lucha entre cultura y educación técnica. ¿Son cosas opuestas?
No, para nada. Primero porque técnica, ¿sabes lo que significa técnica? viene de tecné. ¿Y sabés qué significa tecné? Arte. O sea, la técnica es el arte de hacer bien las cosas. Y la técnica implica también cambios culturales, y tenemos culturas, y desgraciadamente a través de la tecnología se están alterando valores culturales que no se tendrían que alterar y que se tendrían que defender. De hecho, nomás tu privacidad, no es lo mismo tu privacidad antes del celular que después del celular, por ejemplo. O los controles que te hacen en las cámaras, que dicen, oh, para resolver la cuestión de la... En un departamento pusieron una llave que te avisa, va grabando cuándo entraste y cuándo saliste. Te podés imaginar, pan comido por los ladrones. Saben, después de tener esos datos, saben en qué horario los departamentos están vacíos. O sea que hay que tener cuidado con pensar que las soluciones son más tecnología. Las soluciones son conductas que tenemos que nosotros cambiar, porque el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, en primer lugar, es una responsabilidad de toda la sociedad, no meramente de un gobierno, y menos que menos de la escuela. A la escuela no se le puede cargar ese tipo de cosas. Ahora, que se plantee que a los docentes no les gusta trabajar, trabajan poco, qué sé yo, te digo, acá yo he vivido años donde los talleres se cerraron y los docentes estaban sin tarea y sin alumno. Y que de alguna manera eso crea también una situación en el propio docente de volver, porque además es cómodo ir a la escuela, que te paguen, pero también es muy incómodo. El docente se siente mal no pudiendo hacer las cosas. Entonces, acá... Por ejemplo, el título técnico de electricista, que le eliminó la distrital, acá no lo volvieron a poner los socialistas. El caso técnico de instalaciones de radio acondicionado y de refrigeración.
El que daba la técnica 2, era, ¿no?
Ese
era
sí, el... con todo lo que hay de aparatos de refrigeración y aire acondicionado, heladera, todo, era una salida laboral, pero bárbara. Sin embargo, se eliminó, eran unas pocas escuelas en Argentina que tenían esa salida, cuando en Rosario también había un conjunto de industrias vinculado a eso, y bueno, no lo quisieron poner, y no lo pusieron, y no lo pusieron todavía. O sea, son cosas que de alguna manera son ridículas. Si vos querés vencer la droga, en primer lugar tenés que pensar qué vida estás llevando. Porque una persona que está bien con la vida, que tiene productivo, que se siente productivo, que tiene valor a las cosas que hace, no va a buscar en la droga. La droga busca cuando hay vacío.
Claro.
Al margen de lo que hablábamos hoy, que decías vos, el ambiente también.
Sí, que también, obviamente, lo que marcábamos, para que entiendan los oyentes, es que siempre el ambiente es como que te va llevando para bien o para mal. Se entiende el concepto, digamos. Ahora, por otra parte... Sí, volviendo al tema de los docentes, hoy en día, y te lo traslado una pregunta, ¿no ha ocurrido también un poco que en el último tiempo se ha visto en ciertas generaciones como una salida laboral más que como una vocación de servicio, la docencia en muchos casos, como en otros no?
Yo creo que sí, pero por una cuestión muy simple. Las políticas que se implementaron desde la ley federal hasta acá y que en Santa Fe siguieron lo mismo que se cambió la ley educativa en el 2005 y en el 2006, es la escuela contenedora. O sea, el objetivo de la escuela es tener los chicos adentro de un edificio. Ese es el objetivo principal que se tiene, claro. La escuela contenedora. Y obviamente que eso da lugar a que muchas personas, porque ser docente, vos tenés un sueldo asegurado, estás tranquilo, generalmente no te van a rajar como te echan en una empresa. O sea que... da la posibilidad de que muchas personas que dicen me gustan los chicos, etcétera, eligen esa profesión, y bueno, no es que te gusten los chicos o una seguridad, pero hay muchos muy buenos docentes. Lo que pasa es que ese muy buen docente no puede desarrollar tampoco su accionar, porque incluso como viene la calidad de siempre de atrás, viene más. Hoy quinto año, no saben regla 3 simple. Cuando yo la aprendí en la primaria...
Ahora, bueno, el operador Miguel Palavecino me dice que tenemos una oyente en línea que quiere participar de la conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Hola. Antonio Matemalco te saluda.
Buen día, ¿cómo te va? Primero, soy un oyente.
Ah, oyente.
Segundo, tengo programa los días jueves en la radio a las 23 horas.
Sí, sí.
Y te digo...
¿Cómo es tu nombre? Disculpame.
Javier Gustavo Spinelli.
Javier Gustavo
Spinelli. Soy marido de Mónica Adrián Pastelito, que es docente. Le contaba a Miguel que muchas veces Mónica ha pedido parte médico laboral para cuidar a Lucía o a Pablo, nuestros hijos, y se ha quedado en casa hasta las 10 de la noche, que es la hora que puede venir el médico laboral, tenemos dos timbres en casa. Uno inalámbrico en la reja, yo vivo Corrientes 2240, podés venir y comprobarlo, y otro el portero eléctrico. Y hemos dejado asentado en urgencia médica, en todas las emergencias y hasta la parte laboral mía y de ella, que toquen el timbre de la reja. ¿Y sabés qué hacen los señores? Te pasan el parte médico y se van a remodelar. Y no te tocan el timbre. A Mónica le pasó 5 días que Luli tuvo rubiola, la varicela, y la doctora Contreras, que era pediatra, le dio los días para cuidarla, y el médico vino, en vez de tocar el timbre o el portero, tiró la planilla y se mandó a mudar.
Claro.
Y le puso, Mónica no estaba en el domicilio, y le descontaron 5 días. O sea que no todas las docentes toman carpeta médica por tomar.
Claro, sí,
sí. He visto compañeros míos.
Es interesante tu testimonio, ¿no?
He visto compañeros míos municipales que el día viernes no han ido a trabajar y a la noche se han ido a bailar a la cautiva.
Claro.
Con carpeta médica. Yo con carpeta médica me he tenido que quedar en casa a esperar el médico laboral y siempre me han encontrado.
Sí, así sí, sí. Te agradecemos mucho.
Yo les agradezco a ustedes haberme sacado hoy al aire y te digo que el programa es muy, muy bueno.
Mucho.
Yo los invito a que ustedes escuchen el mío los días jueves de 23 a 1 ahí en Radio Eco.
Muchas gracias. Adiós.
No, gracias a ustedes, chicos, que sigan así. Sigan defendiendo al gremio docente, que cada vez es mejor.
Adiós. Bueno, allí pasaba el testimonio de un oyente, bueno, que hablaba sobre el tema de las carpetas médicas, ¿no? que analizáramos recién. Quería dejar su comentario.
Dicho de paso, espera.
Sí.
Relacionado con lo que hablabas al principio del transporte, yo no falto prácticamente nunca. Ayer tuve faltar.
Como Sarmiento.
Tuve faltar a una clase en Buenos Aires. 50 docentes estaban ahí esperándome, por una cuestión muy simple. Cuando salgo de acá, pasando San Pedro, había una cola de kilómetros y kilómetros por inundación. Y, claro. ese puente forma parte también del transporte. O sea, si se sabe que se inundan esa ruta, ¿por qué no levantan la calzada cuando en realidad se está cobrando peaje? Cuando vos hablabas hoy del boleto, hay una cuestión que es fundamental. Tenemos que pensar que el costo de boleto forma parte del salario, o sea, en el sentido de que
sí.
Incluso muchas veces en las luchas obreras se planteaba que se le pague, que se incluya la hora del tiempo que vos llevás de tu casa al trabajo, que formara parte de las horas, o sea, en las viejas reivindicaciones.
Por eso en muchos trabajos, no en todos, pero en muchos afortunadamente te pasan a buscar. Por ejemplo, si trabajás en el City Center, pasa el colectivito.
Entonces, acá el tema.
Debería ser así en todos los trabajos.
El tema del transporte es mucho más complejo porque, por un lado, gracias a la recuperación económica que hubo en estos últimos años, la cantidad de autos es infernal. Cuando uno quiere estacionar, o circular cualquier cantidad de autos por todos lados, o sea, sí. ¿Y qué hace la municipalidad? Privatiza los espacios públicos, o sea, que te obliga a pagar un peaje y las cocheras es un disparate de plata. O sea, que el tema de transporte es mucho más complejo que un boleto colectivo. Vos no podés pagar 30 pesos la hora en una cochera.
Claro.
Es un disparate.
Ahora, volviendo al debate sobre la educación.
Sí.
Una de las banderas de esta administración provincial en funciones es, desde su alumbramiento, el tema de la cultura y la salud, ¿no? Como baluartes, como buques insignia, ¿no? Diría el amigo Galíndez, el doctor Galíndez, ¿no? de esta administración. Ahora, uno dice, si la cultura es un buque insignia, una bandera, por ende la educación, que también tiene que ver con la cultura, debería ser buena, ¿no? Entonces, o hay algo que no está funcionando, digo.
Habría que ver qué entiende por cultura. Porque si vos por cultura entendés bajar la carga horaria de geografía, la carga horaria de historia, la carga horaria de taller con la cultura del trabajo, que en definitiva también forma parte de la cultura, no sé de qué cultura estamos hablando. O sea, si cultura es escuchar un a un conjunto de música, es bárbaro, porque realmente se estimuló la música en su momento, hace muchísimos años. Pero la cultura es mucho más que eso. O sea, la cultura es la actitud que se tiene frente al otro. O sea, ¿de qué manera nos relacionamos con el otro? Y si vos no estimulás, si el relacionarte con los otros, vos le das el ejemplo, el descuido que hay en los edificios públicos, en las escuelas, escuelas que funcionan con baños recontra precarios, escuelas que vos no tenés el inodoro como tenés acá, tenés un agujero en el piso, sin la puerta. O sea, eso es una realidad de las escuelas de hoy, de acá, de este momento del siglo XXI. ¿Qué privacidad tenés vos cuando tenés ganas de hacer tu necesidad? A la vista de todos vas a hacerla. Claro. O sea, y eso hay escuelas que están así. O sea, escuela en Rosario, no estoy hablando en un lugar inhóspito.
Entonces, en este sentido, ¿cómo analizás la gestión de Balaguer en comparación, por ejemplo, con la de su predecesora? ¿Cómo ha cambiado algo? ¿Es mejor, peor?
Lo que hizo, desde el punto de vista de la educación, lo único que hizo fue, primero, en el reclamo que yo hacía de que no estaban los títulos técnicos, no sé si te acordás, de mecánico, aprobó el título técnico mecánico. O sea, hizo el avance de aprobar ese título técnico que no estaba aprobado. Los otros, electricista, aire acondicionado y fijación, u otro como por ejemplo maquinación agropecuaria, de un técnico en maquinaria agropecuaria.
¿Qué es lo que se requiere para el modelo este que tenemos? Claro, económico, sí.
Bueno, no lo tomaba. Eso nunca lo tuvo Santa Fe porque no, es nuevo, uno que hicimos en el 2005. Sin embargo, nunca lo dotó, y Santa Fe había sido una de las provincias que en su momento lo había gestionado con La Pampa para tenerlo. Lo gestionábamos, todo lo demás, y de golpe pum, no se hace. Entonces, hizo eso, y por otro lado se ha visto obligada a cumplir los acuerdos a nivel nacional, y toda la implementación, porque hasta ese entonces estaba la ley federal acá. A pesar de que la ley federal se había eliminado hace pila de años, Santa Fe todavía seguía la ley federal. Entonces, ¿qué hace? Plantean una implementación, diríamos, a lo bruto, o sea, directamente. Incluso titularizan a docentes sin haber cambiado primero los planes de estudio, que es un disparate. O sea, claro. Y aparte, a nivel de escuela técnica, plantean unos planes de estudio que no corresponden, o sea, no hay una vinculación con las escuelas para dar una participación en la escuela, que la escuela es la que sabe los problemas que tiene, sabe también cómo se enseña y se lo plantean a quién sabe qué especialista y arman cualquier cosa. A nivel superior, ni te cuento, el desastre que tiene a nivel superior es increíble. Vos fijate que la educación superior es fundamental, tanto sea para la formación de técnicos, de los profesores, como la profesión de técnico a nivel superior. Y eso no lo han resuelto, todavía no tienen los planes de estudio. Y han, no sé cuántas veces han renunciado funcionarios, de hecho, reemplazan por otro, por la incapacidad que tienen para resolver ese problema. Yo, sinceramente, no la conozco, la ministra. Yo no puede tener muy buena voluntad, pero los resultados son de que hay problemas centrales que no se abordan. Vuelvo a insistir, el técnico en aire acondicionado y refrigeración. Pero hay otro problema que es más importante. Cuando se da la ley federal que uno se le atribuye a Menem, en realidad no fue Menem, sino fue bajo el gobierno de Alfonsín, que se implementa la idea y se aplica con Menem, con voto unánime de radicales, peronistas, todo el mundo, elimina la escuela técnica, la elimina directamente, no existe más escuela técnica. Hay lucha de
escuela. La escuela fábrica, como se decía en la época de Perón, ¿no?
Pero la escuela fábrica no es la escuela técnica, ojo. La escuela técnica genera un título de técnico. La escuela fábrica era una formación profesional, que no es lo mismo. Logro calificado, etcétera, etcétera. No te habilitaba la escuela fábrica para seguir la universidad. O sea, no te daba. Vos terminás la secundaria, pero no te habilitaba ese título para seguir la universidad. O sea, era una escuela que fue un paso adelante muy grande, pero es mucho mejor lo de ahora. La escuela técnica que se crea a través del CONEP, que es una escuela que en el mismo periodo de peronismo se crean las bases cuando Perón hace una campaña, que todavía hay cartelitos de recuerdo, donde dice Argentina necesita 1 millón de técnicos, y fomenta la aparición de la escuela técnica y que la gente, la familia, inscriban a los chicos a la escuela técnica. Vos tenés que estar convencido que la escuela técnica es buena como gobierno, y tratar de incentivar a que den la mejor educación, que los chicos aprendan, y aparte darle lo que necesita la escuela. Con la ley de educación técnica, el equipamiento de la escuela está resuelto. O sea, hay plata para tirar para arriba.
A ver, te voy a preguntar una cosa que se dice mucho, concretamente, ¿no? A ver, hay exceso de abogados, de doctores, como por decirlo de alguna manera, y pocos técnicos, pocos ingenieros. Esa es una de las cuestiones que siempre se ha criticado en la Argentina, ¿no? De hecho, el mismo Alberdi decía que, ¿no? Si dejamos de producir abogados no va a haber ningún problema. Favaloro decía algo parecido, ¿no?
Bueno, cuando se plantea la Argentina acá con el buscar plata de afuera, etcétera, etcétera, ¿para qué vamos a producir algo acá si se puede conseguir algo más barato en el extranjero? Entonces, ahí es el argumento, uno de los argumentos que se utilizan para eliminar la escuela técnica. De hecho, tanto sea en Córdoba, cuando empieza la reactivación, nomás en el año 2002, 2003, o sea que todavía no había el auge que hay después, ya se planteaba que faltaban 20.000 técnicos. Ahora, para que vos tengas técnico y de calidad, primero tenés que estar convencido, tenés que tener una política de Estado para eso. Ahora bien, si el que está en gobierno está en contra de la escuela técnica, cuando se plantea cambiar la diferencia, hacer aparecer la escuela técnica, vota en contra de la escuela técnica, que no haya escuela técnica, y ellos consideran, por ejemplo, en la estructura educativa hay una parte que es la formación profesional que hace la escuela técnica, no es el técnico sino el operario calificado. Plantean que en vez de esté vinculado a la escuela, a la educación, al Ministerio de Educación, esté vinculado al Ministerio de Trabajo. Y ahí ya se desvirtúa la cuestión, porque nosotros no queremos producir mano de obra barata, nosotros queremos que se formen personas con una variedad de conocimiento.
Bueno, ya hablamos de las gestiones provinciales y municipales. La gestión nacional, tanto se habla, ¿no?, del porcentaje que ha destinado el kirchnerismo a educación. ¿Cómo lo trata el tema técnico?
El problema es...
¿Lo ha favorecido o lo ha perjudicado?
No, obviamente que en su momento fue fundamental, porque si no hubiera sido por Kirchner, seguiríamos la ley federal. Planteó directamente, antes de cambiar la ley federal, hace aparecer la ley de educación técnica en el 2005. Le da un empuje bárbaro, pero hay que tener en cuenta esto. Desde hace muchos años, varias décadas, la nación no tiene escuelas. Al no tener escuelas, depende de los acuerdos que se hacen en las provincias. Menem, para lograr que las provincias...
Porque antes eran escuelas nacionales de educación técnica.
Sí, y las provinciales también, las secundarias también, las escuelas nacionales. Secundaria, bachillerato nacional y escuelas técnicas, eran nacionales. Sí. Había escuelas provinciales que de cualquier forma eran pobres comparadas con las nacionales, acordate, nomás mirá los edificios de las escuelas nacionales, el normal, la escuela nacional, la escuela técnica que eran nacionales, con los que eran provinciales. En vez de hacer subir a las provinciales a que tengan la calidad que tenían las nacionales, se hace una política al revés, hacer bajar las nacionales, desguazarlas, o sea, eliminar cargos, la cantidad de cargos que se han eliminado de escuelas técnicas, porque antes en la escuela técnica vos tenías... no solo un laboratorio, sino responsable del laboratorio para cada turno, tenía jefe de sección, tenía regentes técnicos, tenía un conjunto de cargos que hacían a una escuela que tenía una... En una escuela que yo trabajo hay un pizarrón largo, alto, de varios metros, donde están todas las tareas, que ahora está vacío el pizarrón, que tenía que hacer durante el año para fabricar, por ejemplo, un torno. Acá en una escuela se fabricaban tornos que después se daban a otra escuela. Eso fue, o sea, claro. No hay capacidad en este momento de hacer eso, una, la misma calidad de los aprendizajes que los docentes. La mayoría de los docentes, lamentablemente en este momento, son docentes que vienen de la propia escuela técnica, no que tienen una formación profesional.
Voy a preguntar algo que por ahí puede sonar mal, pero no es la intención, ¿no? Sino solamente analizar la realidad en perspectiva. Que se haya dejado de implementar el servicio militar obligatorio, ¿perjudicó el tema de la falta de técnicos? Digo, porque antes incluso gente poco ilustrada o analfabeta que hacía el servicio militar salía con un oficio, salía manejando una cuestión, sí, y ya encontraban trabajo, ¿no? Y es más, la disciplina en todo caso para levantarse a la hora que tiene que levantarte, como decíamos. Y no es que esté, digamos, a favor de todos los excesos que se tuvo, pero ¿esto no fue un perjuicio?
Desde el punto de vista de la escuela técnica, no, porque el que ya llega al servicio militar ya pasó la escuela. Pero sí, profesionalizar el ejército lo transformó más en un ejército más represor que otra cosa, porque al estar vinculado a la población, el ejército tenía una función social en su momento que era vacunar, que era enseñar a comer, o sea, a vestirse, lo que vos decís, disciplinar. O sea, tenía una función social para los sectores más, diríamos...
Pero muchos sabían... Terminaban saliendo
un oficio después, o sea, tenía una función social.
O sea, después podían conseguir laburo, hablando.
Sí, para el punto de vista del laburo tenía una función, sí. De cualquier forma, es más complejo el término del ejército porque, bueno, yo en general estoy en contra, ¿no?
¿Por qué te lo decía también? Porque en Colombia... si bien no es lo mismo que el servicio militar, se implementó el servicio social obligatorio. Y con esta, con estos menores que en conflicto con la ley, con cuestiones de droga, los obligaban a trabajar. Entonces, y a capacitarse en oficio, bueno, obviamente, en el mismo. Y a los profesionales a destinar horas para capacitar a estos menores. Y le fueron inculcando nuevamente, ¿no?, esa disciplina que se había perdido, ese oficio que se había perdido.
Mirá,
Muchos dicen que la única manera quizás hoy de salir, digo, porque, a ver, todos coincidimos que en el largo plazo la educación, la salud, las cuestiones estructurales son las que van a acabar con el tema de la droga, todo lo que decíamos al comienzo. Pero en el corto plazo, ¿qué hacemos con lo que están en la mala?
Te pongo un ejemplo de que se está implementando en algunas provincias y se ha implementado en algunos países, que no requiere mucha plata. Más una provincia rica como esta, agarran uno de esos camiones, esos grandotes, y hacen adentro un taller. Ponen ese camión, así como acá venden pescado, ¿verdad? Ponen un camión grande de eso, que adentro tiene un taller, en un barrio, y ofrecen cursos para aprender a soldar, para aprender esto. O sea, llevan la escuela.
¿Dónde lo hacen eso?
En Buenos Aires están haciéndolo en algunos lugares, pero lo hacen en Brasil, lo hacen en algunos lugares, lo están haciendo. O sea, es una experiencia que se implementó en distintos lados, que acá no se ha hecho. Pero vos fíjate, para la formación profesional, para esos chicos que no saben nada, hay talleres, hay de esos camiones que enseñan computación, camiones que enseñan distintas cosas. O sea que va un camión y se instala, así como los camiones sanitarios, viste que hay también esa cuestión. Bueno, pero vos tenés que tener una vocación de mejorar la calidad de vida de esas personas. Y la calidad de vida de las personas... la única herramienta que tenemos fácil, entre comillas, es la educación. O sea, es la mejor manera, el gran nivelador es lo educativo. Entonces, si vos te vas con ese camión que tiene un taller de X cosas, de soldadura, y enseñás a soldar, con la cantidad de gente que necesita que le suelde un soldador de plomo, por ejemplo, que ya está perdido, pero bueno, con PVC, no importa, con los nuevos caños, vos le enseñás eso, le estás dando un oficio. Está en oficio. Pero ¿qué hace el Estado acá y en otros lugares? Crea más obstáculos para ejercer esa profesión. Por ejemplo, acá se ha querido hacer en Santa Fe, que no se ha podido, yo estoy en contra, obviamente, estoy a favor que Santa Fe se haya impedido, que es una presión que hacen los colegios técnicos. En Buenos Aires, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Colegio Técnico de Informática logró que vos, para poder ejercer, poner un cartelito que diga reparo computadora, tenés que estar afiliado a ese colegio, te plantea un conjunto, es un negocio bárbaro lo que lo hace. Entonces, en vez de favorecer de que tengamos plomero, que tengamos esto, que tengamos lo otro, no, se favorece el espíritu corporativo. Claro. Y el que está ahí adentro gana plata, y vos viste lo que se cobra por cualquier cosa.
Sí.
Entonces no hay interés en favorecer que todo el mundo sepa las cosas. Vos pensá esto, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad que se mercantiliza todo y cada vez somos más incapaces de hacer las cosas. Antes se hacía la manteca, se hacía el queso, se sabía un primer auxilio para una quebradura, etcétera, etcétera. En cualquier familia había gente o ayudar un parto. Eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo en función de que tenés que pagar ese servicio. O sea, tenemos, y cada vez se...
La división del trabajo, diría,
se incrementa cada vez los costos. Por eso no alcanzan tampoco los años. Vos pensás, el otro día hablaba con una... Yo a mí me gusta la música, me gusta mucho tipo, pero una música que me gustaba, las grandes bandas de Glenn Miller, todo eso. Esas grandes bandas, con cualquier cantidad de músicos, iban a un baile común y silvestre, un lugar común y silvestre, ellos ganaban plata, la gente podía pagarla, voy a andar a contratar eso. ¿Cuánto sale contratar una banda de música? Esto te está dando la pauta que el progreso, entre comillas, no siempre va para bien. porque antes había otro nivel de vida. O sea, lo que pasa es que ahora, como queremos consumir, vos mismo tenés una computadora, dentro de 2 años esta computadora la vas a querer cambiar porque ya no va.
Ya no va.
En realidad, cuando en realidad la computadora puede servir años y años y años sin parar. Sí. Lo que pasa es que te van obligando en un consumismo y con métodos que, si querés, te cuento un ejemplo.
Rapidito que se nos va a acabar el tiempo.
Entonces nos dejamos para otro día.
Te agradecemos mucho la visita, Fernando. Podría estar ahora hablando con vos porque me gusta mucho y no, además conocés, ¿no?, sobre la materia, y es un placer hablar con vos. Un gusto que te hayas acercado hasta acá.
Bueno, gracias. Nos vemos.
Al contrario. Vamos a un corte aquí en Cuna de Noticias Radio y regresamos.
Sin razón, y el cáncer de la soledad.